Recuerdo la primera vez que escuché ese llanto. Había llegado a una finca en los alrededores de un pequeño pueblo en Jalisco, una región llena de cerros y campos extensos, rodeada de un aire pesado que parecía detener el tiempo. Tenía 25 años y había decidido trabajar allí porque necesitaba el dinero. Las oportunidades eran pocas y aunque muchos evitaban esa finca, los dueños pagaban bien. No pregunté por qué, pero con el tiempo entendí que no era una buena señal. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Me asignaron la tarea de cuidar los surcos al final del terreno, donde crecían largas hileras de maíz que se extendían hasta el horizonte. El trabajo era duro, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, algo no se sentía bien en ese lugar. Las tardes eran tranquilas, pero cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, el ambiente cambiaba. Todo quedaba en completo silencio. No era el tipo de silencio que tranquiliza, era denso, incómodo, como si la misma tierra esperara que algo sucediera. Una noche, mientras regresaba de revisar los surcos, escuché el primer lamento. Venía desde lo profundo del campo, casi imperceptible al principio, pero no dejaba lugar a dudas. Era un llanto femenino, doloroso, desgarrador. Me detuve por un momento, tratando de distinguir de dónde provenía, pero el sonido parecía desvanecerse en cuanto me acercaba. Pensé que podría ser el viento, como decían los otros jornaleros. Intenté ignorarlo, pero esa misma noche, cuando todos dormíamos en las cabañas, el lamento volvió. Esta vez más claro, más cercano. Lo mencioné a los otros al día siguiente, pero solo se rieron. «Es el viento entre las cañas», dijeron. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo extraño que era. Había crecido en Jalisco y conocía bien el sonido del viento entre los campos, pero esto era distinto. El llanto parecía tener un propósito, como si estuviera llamando a alguien. Pasaron los días, y cada noche el lamento se hacía más fuerte, siempre después de que el sol se ocultaba. Mis compañeros no parecían notarlo, o al menos no querían prestarle atención. Yo, por otro lado, me sentía cada vez más intrigado. ¿De dónde provenía? ¿Quién estaba detrás de ese doloroso lamento? La curiosidad me carcomía, y aunque sabía que podría arrepentirme, una noche decidí investigar. Era una noche sin luna. El cielo estaba completamente oscuro y solo llevaba una linterna conmigo. Los surcos se veían interminables a esa hora, pero caminé sin dudar. El llanto empezó a escucharse otra vez, más fuerte que nunca, y esta vez estaba decidido a encontrar su origen. Avancé entre las cañas de maíz, sintiendo cómo el aire se volvía más frío, más pesado a cada paso que daba. El lamento no cesaba, era constante, llenando el aire con una tristeza tan profunda que no podía ignorar. De repente, allí la vi. Una figura a lo lejos, justo en el borde del campo, entre la niebla que comenzaba a levantarse del suelo. Era una mujer, vestida de blanco, y no parecía estar caminando. Flotaba a unos metros del suelo, con los brazos extendidos hacia el cielo y el rostro oculto por su largo cabello negro. Sus sollozos llenaban el campo, resonando en la oscuridad de una manera que parecía inhumana. Me quedé inmóvil, incapaz de avanzar o retroceder. Solo podía observarla. Por un momento, pensé que todo era un mal sueño, algo que mi mente cansada había inventado después de días de incertidumbre, pero sabía que lo que veía era real. La mujer seguía llorando, su lamento era tan profundo que sentía como si toda la tristeza del mundo hubiera sido concentrada en su figura. No podía distinguir su rostro, pero algo me decía que no quería verlo. De pronto, se detuvo. El lamento cesó de golpe y el silencio fue aún más aterrador que el sonido. La mujer comenzó a moverse, deslizándose entre los surcos, como si estuviera buscando algo o a alguien. La seguí con la mirada, tratando de no hacer ruido, pero cada paso que daba entre las cañas parecía amplificarse en la quietud de la noche. Y entonces, giró lentamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero su cuerpo apuntaba directamente hacia donde yo estaba parado. Sabía que me había visto, o al menos, que había sentido mi presencia. Todo mi instinto me gritaba que corriera, que huyera lo más rápido posible, pero mis piernas se negaban a moverse. La mujer flotó más cerca, avanzando con lentitud, y fue entonces cuando noté algo aún más extraño: el terreno debajo de ella no se movía. Las cañas de maíz no se agitaban con su paso, era como si no perteneciera a este mundo, como si estuviera suspendida entre la vida y la muerte. Logré reunir el valor suficiente para retroceder un paso, y luego otro, y cuando estuve a una distancia segura, di media vuelta y corrí. Corrí a través del campo, sin mirar atrás, sin detenerme a escuchar si el lamento regresaba. Sentía que si lo hacía, algo peor podría suceder. Llegué a la cabaña jadeando, el corazón latiéndome en los oídos. Nadie más se había dado cuenta de nada, los otros jornaleros seguían durmiendo tranquilamente, ajenos a lo que había presenciado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi cama, escuchando el sonido de la brisa que movía las hojas de los árboles fuera de la cabaña. Pero el lamento no volvió. Al día siguiente, intenté continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado. No quería que los demás me vieran como un loco. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer flotando entre los surcos. Algo me decía que había más en su historia, que esa tristeza tan palpable no era solo un eco del viento, sino algo mucho más profundo. Con el pasar de los días, mi salud comenzó a deteriorarse. Las noches se volvieron insoportables, y cada vez que intentaba dormir, la imagen de la mujer de blanco aparecía en mi mente. A veces, incluso, creía escuchar el lamento a lo lejos, aunque no tan fuerte como antes. Los otros jornaleros empezaron a notar mi cambio. Algunos me preguntaban si me sentía bien, pero yo simplemente decía que estaba cansado, que el trabajo me había agotado. Un día, decidí hablar con don Julio, un anciano que llevaba trabajando en la finca toda su vida. Le conté lo que había visto, con cuidado de no sonar demasiado perturbado. Al principio, me miró con incredulidad, pero luego su rostro cambió. «Esa no es la primera vez que alguien la ve», me dijo en voz baja. Me contó la historia de una mujer que había trabajado en la finca muchos años atrás. Según la leyenda, había perdido a su hijo pequeño en un accidente en los campos. Nadie supo exactamente cómo murió el niño, pero desde entonces, la mujer vagaba por los surcos, buscando su espíritu, llorando por su pérdida. Finalmente, una noche desapareció, y su cuerpo nunca fue encontrado. Don Julio me advirtió que no debía intentar buscarla de nuevo. Aquellos que la ven suelen enfermarse o desaparecer, me dijo, su mirada cargada de preocupación. Sabía que debía hacerle caso, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Qué quería de mí esa mujer? ¿Por qué había aparecido ante mí? Las noches siguientes, traté de ignorar cualquier sonido que pudiera oír en los campos, pero la sensación de ser observado nunca me dejó. Finalmente, tomé una decisión. No podía seguir trabajando allí. Mi cuerpo y mente estaban al límite, y cada día que pasaba sentía que algo dentro de mí se quebraba un poco más. Hablé con el encargado de la finca y le dije que me iría. No mencioné la verdadera razón, solo le dije que tenía asuntos familiares que atender en mi pueblo. Sabía que no podía seguir en ese lugar. Al día siguiente, dejé la finca, pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. A veces, al caer la noche, todavía escucho el eco lejano de un lamento en el viento, como si la mujer de blanco hubiera decidido seguirme. Nunca supe qué era lo que realmente buscaba, pero lo único que espero es que, donde quiera que esté, haya encontrado la paz que tanto anhelaba. Decidí no hablar más del tema con nadie. La gente del pueblo tiene sus propias leyendas y mitos, pero algunos secretos son mejor guardados. Los surcos de esa finca siguen siendo trabajados por otros jornaleros, y me pregunto si alguno de ellos ha visto lo mismo que yo. Pero, al igual que yo, probablemente elijan callar y seguir con su vida. Porque hay cosas que, una vez vistas, no pueden ser olvidadas. El crimen del campo. Era 1985 cuando trabajaba en los campos áridos de Texas, lejos de cualquier rastro de civilización. La finca donde nos habían contratado estaba en medio de la nada. No teníamos teléfonos, radios ni ningún medio de comunicación con el mundo exterior. El pueblo más cercano quedaba a más de una hora en auto y, la mayoría de las veces, simplemente nos resignábamos a vivir en ese aislamiento. Las noches eran silenciosas y largas, el tipo de oscuridad que te hace sentir solo, incluso rodeado de otros hombres. Pero todo cambió una noche. Trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer bajo el sol abrasador y en la noche regresábamos a una carpa grande que compartíamos entre cinco. La vida era monótona, pero eso era lo que había venido a buscar: trabajo honesto, dinero para mi familia y un lugar donde nadie me molestara. Pero, después de esa noche, nada volvió a ser igual. Todo comenzó cuando un forastero apareció. Nunca olvidaré cómo llegó. Era tarde, más allá de la hora en que el último rayo de sol había desaparecido del cielo. Estábamos sentados alrededor de un fuego, comiendo lo poco que teníamos, cuando lo vimos caminar desde la oscuridad, como si hubiese surgido de las sombras mismas. Era alto, de complexión delgada, con una barba espesa y ropa sucia de vagabundo. Nadie sabía de dónde venía. No había carreteras cercanas, ni casas. Simplemente llegó, sin previo aviso. Pidió comida con una voz rasposa, casi sin fuerza. Todos lo miramos con desconfianza al principio, pero el hambre y el cansancio que llevaba en el rostro nos convenció de que no podía ser más que un hombre en desgracia. Le dimos algo de lo que teníamos y lo dejamos sentarse con nosotros. Esa fue la primera y última vez que lo vi. Después de que el forastero comió, se fue tan rápido como llegó, sin decir más que un agradecimiento casi inaudible. Desapareció entre los campos, perdiéndose en la oscuridad, y no pensamos más en él. Al día siguiente, cuando despertamos, faltaba uno de nuestros compañeros. Jesús, un hombre joven que había llegado desde Monterrey para trabajar con nosotros, no estaba en su cama. Al principio, no nos preocupamos demasiado. Jesús era conocido por madrugar para hacer sus cosas antes de que los demás se levantaran. Pero cuando pasó la mañana y no regresó para el desayuno, empezamos a preocuparnos. Nos dividimos en grupos para buscarlo. Recorrimos los campos cercanos, gritamos su nombre, revisamos los caminos de tierra que conectaban con la finca, pero no encontramos nada. Fue hasta la tarde cuando alguien lo encontró. Estaba a varios kilómetros de la carpa, en un pequeño barranco, su cuerpo oculto entre los matorrales. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Jesús no solo estaba muerto, su cuerpo había sido brutalmente mutilado. Los cortes eran tan profundos y precisos que no parecían el trabajo de un animal salvaje. Parecía que alguien lo había torturado. Sus manos y pies estaban atados, y su rostro apenas era reconocible. La escena era tan aterradora que algunos de mis compañeros vomitaron al verlo. Todo lo que había sucedido la noche anterior comenzó a tomar sentido en mi mente. Ese hombre, el forastero, tenía que estar involucrado. No podía ser coincidencia que justo después de su aparición, uno de los nuestros terminara de esa forma. Llamamos a la policía local, pero su respuesta fue tan lenta como todo en ese lugar olvidado. Cuando finalmente llegaron, no sabían qué pensar. Hicieron preguntas, tomaron notas, pero parecían más interesados en terminar rápido que en encontrar respuestas. Al día siguiente, se llevaron el cuerpo de Jesús y nos dijeron que no había pistas claras. Para ellos, era un caso sin resolver, como tantos otros en esa región vasta y desolada. Pero nosotros sabíamos la verdad, aunque no teníamos pruebas. El forastero, ese hombre que había aparecido de la nada y desaparecido igual de rápido, tenía que haber sido el responsable. Su llegada había sido demasiado oportuna, su partida demasiado misteriosa. Sin embargo, no podíamos hacer nada. Nadie más lo había visto. Solo quedaba una sensación de vacío y miedo. Las noches siguientes fueron las más largas de mi vida. El silencio, que antes era reconfortante en su monotonía, se había vuelto opresivo. Cada crujido de las ramas, cada sonido lejano de los animales nocturnos nos hacía saltar. Nadie hablaba de lo que había sucedido, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien, y sabíamos que no había forma de escapar de ello. Pasaron varias semanas y, aunque intentamos seguir con nuestras vidas, el miedo persistía. Entonces, otra desaparición ocurrió. Esta vez fue Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en los campos toda su vida. Desapareció una noche, de la misma forma que Jesús. Se acostó con nosotros, pero al amanecer su cama estaba vacía. Lo buscamos durante horas, pero nunca lo encontramos. Simplemente se había esfumado. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Algunos de los trabajadores decidieron irse, no querían seguir en un lugar donde la muerte rondaba de esa manera. Otros, como yo, no teníamos opción. Necesitábamos el dinero. Pero cada noche, el temor de que alguien más desapareciera nos mantenía despiertos. Ya no confiábamos en nadie. La paranoia se había apoderado de todos. Un día, mientras caminaba por los campos, encontré algo que me heló la sangre. A pocos metros de la carpa, medio enterrado en la tierra, estaba un cuchillo. No era un cuchillo cualquiera, era largo, con la hoja afilada y manchas de lo que parecía ser sangre seca. Al principio pensé en ir a la policía, pero rápidamente me di cuenta de que no harían nada. Ya habían cerrado el caso de Jesús sin resolverlo, y a Ernesto ni siquiera lo habían buscado. Decidí guardar el cuchillo. Lo envolví en un trapo y lo oculté bajo mi cama, sin saber muy bien por qué. Tal vez una parte de mí pensaba que si lo mantenía cerca, podría protegerme de lo que estaba ocurriendo. Pero pronto comprendí que el cuchillo no era una herramienta de protección. Era una señal de lo que estaba por venir. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de la carpa. No era un sonido fuerte, pero suficiente para despertarme. Me levanté y salí, esperando encontrar algún animal husmeando entre nuestras cosas. Pero lo que vi me dejó paralizado. A la distancia, entre los surcos de los campos, vi una figura alta, caminando lentamente hacia nosotros. Aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, supe de inmediato quién era. El forastero había vuelto. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse por sí solas. Corrí hacia los campos, tratando de mantener la calma, pero el pánico se había apoderado de mí. Mientras más me acercaba, más claro lo veía. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran torpes, como si algo no estuviera bien con su cuerpo. Y entonces lo vi detenerse. Me detuve también, a varios metros de distancia, tratando de controlar mi respiración. No sé qué esperaba que sucediera, pero algo dentro de mí me decía que estaba a punto de presenciar algo que nunca olvidaría. El forastero se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no con un destello natural, sino con una intensidad que parecía inhumana. Por un momento, pensé que estaba soñando, que todo lo que había sucedido en las últimas semanas era producto de mi imaginación. Pero no lo era. Sabía que no lo era. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la carpa, mi corazón latiendo descontroladamente. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Tenía que irme. Al día siguiente, sin decirle nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. No sabía hacia dónde, solo que no podía seguir en ese lugar maldito. Nunca supe qué pasó con nosotros. Nunca supe si el forastero volvió a aparecer o si alguien más desapareció después de que me fui. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al irme, si debí haber hecho algo más. Pero cuando pienso en esos ojos, en la forma en que me miraron esa noche, sé que no habría sobrevivido si me hubiera quedado. Han pasado años desde ese día, pero la imagen de aquel hombre todavía me persigue. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, caminando hacia mí entre los surcos de los campos. Me pregunto si algún día volveré a sentirme seguro, o si su presencia seguirá acechándome por el resto de mi vida. No sé qué era en realidad, si un hombre, una criatura, o algo más antiguo y malvado. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que algunas puertas nunca deben abrirse. Los susurros del maizal. Me llamo Fabián y tengo 35 años. He vivido toda mi vida en una pequeña aldea rodeada de campos de maíz y de trigo. Mi familia ha sido campesina por generaciones, y yo, siguiendo la tradición, me dedico a trabajar la tierra con orgullo y dedicación. Sin embargo, lo que me sucedió hace unos meses cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar la realidad de lo que conocemos como mundo. Era una tarde de otoño, el sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas de los maizales se extendían por la tierra. Estaba terminando mis labores del día cuando decidí dar un paseo por el campo, disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Caminaba por el maizal al anochecer, el cielo teñido de un rojo profundo y las primeras estrellas empezando a brillar. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces, suaves y casi imperceptibles, que susurraban mi nombre. Fabián. Fabián. Me giré, buscando el origen de los susurros, pero no había nadie allí. El maizal estaba completamente desierto, el único sonido provenía del viento moviendo las hojas secas. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, fruto del cansancio de un largo día de trabajo. Pero las voces no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más insistentes y claras. Fabián, ven. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo me mantenía anclado al suelo. Finalmente, el miedo pudo más que mi curiosidad y comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía muy de cerca. Cuando llegué a la casa, mi corazón latía desbocado y mi respiración era entrecortada. No le conté a nadie lo que había ocurrido, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, más fuertes y más cercanos. Sentía una presencia en mi habitación, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome en la oscuridad. Pasé la noche en vela, con el corazón palpitando en mis oídos y el miedo apoderándose de mí. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me vigilaba. Evité el maizal, trabajando en otros campos y manteniéndome lo más lejos posible de ese lugar maldito. Sin embargo, las voces continuaron persiguiéndome, susurrando mi nombre incluso en pleno día, cuando estaba rodeado de gente. Decidí hablar con mi amigo Jorge, quien siempre había sido una persona sensata y con los pies en la tierra. Le conté lo que había experimentado y, para mi sorpresa, no me miró como si estuviera loco. En cambio, su rostro se tornó serio y preocupado. Me confesó que él también había escuchado cosas extrañas en el maizal y que otros vecinos habían mencionado experiencias similares. Jorge me sugirió que hablara con el anciano del pueblo, Don Ramón, quien tenía fama de saber sobre cosas paranormales y eventos inexplicables. Aunque era escéptico, decidí buscar su ayuda. Fui a verlo una tarde y le conté todo lo que había sucedido. Don Ramón me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, Don Ramón me miró fijamente y me dijo que el maizal estaba maldito. Según él, hacía muchos años, antes de que yo naciera, un hombre llamado Esteban había vivido en la aldea. Esteban era conocido por su mal carácter y sus prácticas oscuras. Se decía que había hecho un pacto con entidades malignas para obtener poder y riquezas, pero cuando intentó romper el pacto, fue castigado severamente. Desapareció una noche y nunca más se supo de él, pero desde entonces, el maizal había sido escenario de eventos extraños y aterradores. Don Ramón me explicó que las voces y la presencia que sentía eran probablemente espíritus o entidades atraídas por el mal que aún residía en el maizal. Me aconsejó que evitara ese lugar y que, si era posible, realizara una limpieza espiritual para tratar de calmar a las almas inquietas. Decidí seguir su consejo y, junto con Jorge, organizamos una ceremonia de limpieza espiritual. Reunimos a algunos vecinos y, con la ayuda de Don Ramón, realizamos rituales y oraciones para purificar el maizal. Encendimos velas, quemamos hierbas y pronunciamos palabras de protección. Durante el ritual, sentí una ligera mejoría, como si el aire se hiciera menos pesado y el frío que sentía se disipara. Sin embargo, esa noche, los susurros volvieron con más fuerza que nunca. Me desperté en medio de la noche, bañado en sudor frío, y escuché las voces claramente en mi habitación. «Fabián, ven». Me levanté y, casi en trance, comencé a caminar hacia el maizal. No podía controlar mis movimientos, algo me estaba arrastrando hacia ese lugar maldito. Llegué al maizal y, en el centro, vi una figura oscura. No era humana, pero tampoco podía definir lo que era. La figura se movía de una manera antinatural, como si estuviera hecha de sombras vivas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí su aliento frío en mi rostro y un terror indescriptible me invadió. De repente, la figura se desvaneció y caí al suelo, temblando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente pude levantarme, el amanecer ya estaba cerca. Me dirigí a casa con pasos vacilantes, sintiéndome completamente agotado y aterrado. Durante los siguientes días, evité hablar del incidente y traté de concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, las voces no desaparecieron y la sensación de ser observado persistió. Decidí que no podía seguir viviendo así, y junto con Jorge, comenzamos a investigar más sobre Esteban y su pacto oscuro. Descubrimos que Esteban había realizado rituales en el maizal, invocando entidades malignas para obtener lo que deseaba. También encontramos antiguos escritos que hablaban de un corazón de sombra, un objeto que contenía el poder de esas entidades y que supuestamente estaba enterrado en el maizal. Jorge y yo decidimos que debíamos encontrar y destruir el corazón de sombra para liberar al maizal de su maldición. Una noche, armados con palas y linternas, nos dirigimos al maizal para buscar el objeto maldito. Comenzamos a cavar en diferentes lugares, guiados por los escritos antiguos que habíamos encontrado. Después de horas de búsqueda, finalmente encontramos una caja de madera enterrada a varios metros de profundidad. La caja estaba cubierta de símbolos extraños y parecía irradiar una energía oscura. Con cuidado, la abrimos y encontramos un objeto pequeño y negro, que parecía hecho de pura sombra. Sin dudarlo, sacamos el objeto de la caja y lo llevamos a un claro en el bosque, lejos del maizal. Encendimos una hoguera y arrojamos el corazón de sombra al fuego. Las llamas crepitaron y se elevaron, emitiendo un chillido agudo que hizo que nos tapáramos los oídos. Después de unos minutos, el objeto se desintegró y el chillido cesó. Sentimos un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada. El aire se hizo más ligero y el maizal, aunque todavía inquietante, ya no parecía tan amenazante. Pensamos que finalmente habíamos terminado con la maldición. Sin embargo, las cosas no mejoraron por completo. Aunque las voces y la presencia maligna disminuyeron, la aldea nunca volvió a ser la misma. Algunos vecinos se fueron, incapaces de soportar el recuerdo de lo que había sucedido. Los campos de maíz se fueron abandonando poco a poco y la aldea comenzó a desmoronarse. Jorge y yo permanecimos, decididos a reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad cae, siento una inquietud en mi interior. A veces, en mis sueños, veo la figura oscura que me acechaba en el maizal y escucho sus susurros llamándome. Sé que lo que vivimos fue real, y aunque tratamos de librarnos del mal, siento que una parte de esa oscuridad todavía está presente, acechando en las sombras. Y así, cada día, me esfuerzo por seguir adelante, con la esperanza de que algún día, la aldea recupere su antigua paz y que los susurros del maizal se conviertan en solo un recuerdo lejano y desvanecido. La maldición del rancho abandonado. Mi nombre es Mateo, soy de Sonora, y esta es una historia que no suelo compartir. Tenía 30 años cuando me ofrecieron trabajo en un rancho que llevaba años abandonado. No era un rancho cualquiera, era uno que muchos en el pueblo conocían por las razones equivocadas. Se decía que estaba maldito, que la tierra no daba fruto y que todo el que trabajaba allí no duraba mucho. Para mí, eran solo supersticiones. Necesitaba el dinero y, aunque muchos se negaron a aceptar el empleo, yo no estaba en condiciones de ser tan selectivo. El rancho se encontraba a kilómetros de cualquier civilización, al pie de una cordillera polvorienta, en medio de un desierto casi sin vida. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar en ese lugar. El rancho, con sus paredes de adobe deteriorado y ventanas cubiertas de polvo, parecía haberse detenido en el tiempo. Los pastizales secos se mecían suavemente y la casa principal se alzaba imponente, aunque decadente, en medio de los terrenos. Desde el primer día, las cosas no parecían normales. En mi primera noche, mientras intentaba dormir en una de las habitaciones del rancho, escuché lo que parecían ser pasos pesados recorriendo los corredores. Me levanté a revisar, pero no encontré a nadie. Los jornaleros que habían llegado conmigo, más reservados y supersticiosos, no tardaron en renunciar. Uno por uno se marcharon, algunos sin despedirse, otros murmurando sobre las cosas que sentían en el rancho. Sin embargo, yo me quedé. No me podía permitir dejar el trabajo, y además, me negaba a creer que algo tan ridículo como una maldición pudiera ser real. Conforme pasaban los días, empecé a notar más detalles. Las puertas, que antes se mantenían cerradas, se abrían solas, despacio, como si algo invisible las empujara. En más de una ocasión, al regresar del campo, las encontraba todas abiertas, incluso las que recordaba haber cerrado con llave. Durante las noches, en vez de los sonidos habituales del viento o los animales, lo único que se escuchaba era un profundo silencio interrumpido por lo que parecían ser pasos, lentos, arrastrándose por los corredores de madera. A pesar de las experiencias extrañas, seguía trabajando. Me convencía de que todo tenía una explicación lógica. Quizás el viento se colaba por alguna grieta en las paredes viejas, o tal vez mi cansancio después de las largas jornadas me estaba jugando malas pasadas. Pero todo cambió una mañana cuando, al despertar, encontré cruces hechas con ramas en todas las ventanas de la casa. Eran pequeñas y rudimentarias, pero cada una estaba cuidadosamente colocada en el marco de una ventana. No había sido yo, y no había nadie más en el rancho que pudiera haberlo hecho. Las cruces parecían estar allí para mantener algo afuera, o quizás para protegerme de algo que ya estaba dentro. No supe qué pensar. Algo en mí me decía que debía irme, que lo que fuera que estaba ocurriendo no era algo que pudiera enfrentar solo. Pero aún no me fui. Día tras día, la situación se volvía más perturbadora. Mientras trabajaba en los corrales o los campos, sentía que algo me observaba desde las ventanas del rancho, como si una presencia oscura estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. A veces, en las tardes, cuando el sol empezaba a caer, podía jurar que veía sombras largas cruzando el patio desde la casa, moviéndose de un lado a otro sin razón aparente. Pero cuando me acercaba, no había nada. Una noche, el sonido de los pasos se hizo más claro, como si alguien estuviera caminando justo fuera de mi habitación. El suelo de madera crujía bajo el peso de lo que fuera que se movía. Me armé de valor y salí a investigar, pero de nuevo, no había nadie. Solo el silencio del desierto y la oscuridad inminente. Fue entonces cuando comencé a perder el control de la realidad. Las cosas en el rancho parecían tener vida propia. Las puertas se cerraban con fuerza a mitad del día, las herramientas que dejaba en el establo aparecían tiradas por los suelos, a metros de donde las había dejado. A veces escuchaba voces, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en la distancia, aunque yo sabía que estaba solo. El rancho parecía respirar, como si la casa misma fuera un ser vivo que se alimentaba de mi miedo y mi incertidumbre. Empecé a despertar en la madrugada, sudando frío, con la sensación de que algo estaba en mi habitación, observándome. La única fuente de luz que me acompañaba era una lámpara de aceite que dejaba encendida en las noches, pero incluso esa luz comenzaba a temblar sin razón aparente. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, me atreví a explorar más a fondo el rancho. Sabía que algo andaba mal, pero no podía dejar de preguntarme qué era lo que estaba causando todo aquello. Decidí buscar en los pisos superiores de la casa, en habitaciones que no había pisado desde mi llegada. Encontré un viejo cuarto cerrado con llave, pero la puerta cedió con facilidad al empujarla con fuerza. El aire dentro estaba denso y cargado, como si el lugar no hubiera sido tocado en décadas. Lo que vi en esa habitación me hizo entender que no estaba solo en ese rancho, y que lo que me observaba no era humano. Había un altar improvisado en una esquina, cubierto de polvo, pero claramente visible. Estaba decorado con pequeñas figuras talladas a mano, todas grotescas y deformes, junto con velas que se habían derretido hasta dejar solo un rastro de cera seca en el suelo. Había símbolos en las paredes, dibujos que no entendía, pero que transmitían una sensación de profundo malestar. Regresé a mi habitación rápidamente, tratando de convencerme de que lo que había visto no significaba nada, que no había razón para temer. Pero esa misma noche, las cosas llegaron a su punto más oscuro. Al caer la noche, el rancho se llenó de un sonido que nunca había escuchado antes. Algo golpeaba las paredes desde afuera, como si algo pesado caminara alrededor de la casa, probando su estructura. Era un sonido grave, profundo, que resonaba por todo el lugar. Me encerré en mi habitación, con la lámpara de aceite temblando en la mesa a mi lado. Sabía que algo estaba allí y que no me dejaría en paz. Los golpes continuaron, más fuertes y más cerca, hasta que comenzaron a venir desde adentro de la casa. Era como si algo estuviera caminando por los pasillos, buscando. Todo en mí quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por un miedo que nunca había experimentado antes. Al amanecer, me armé de valor para salir. La casa estaba en silencio de nuevo, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero al salir al patio, algo más me esperaba. Había cruces hechas con ramas en el suelo, formando un círculo alrededor del rancho. Cruces como las que había encontrado en las ventanas, pero estas eran más grandes, más detalladas. Sentí una profunda certeza de que esas cruces no eran una advertencia. Eran una señal de que lo que fuera que habitaba el rancho estaba tratando de mantener algo afuera, o tal vez, algo adentro. Esa fue la última señal que necesité. Sabía que tenía que irme. No me importaba el dinero, no me importaba lo que los demás pudieran decir. Sabía que si me quedaba un día más en ese lugar, algo terrible me pasaría. Empaqué mis cosas y me fui esa misma tarde, sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a saber nada del rancho. Algunos dicen que todavía está en pie, abandonado como siempre, esperando al próximo que sea lo suficientemente ingenuo como para aceptar trabajar allí. Otros dicen que finalmente lo derrumbaron, que la tierra misma se tragó lo que quedaba de él. No lo sé, y sinceramente, no quiero saberlo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte en mi ventana, puedo jurar que escucho esos pasos pesados de nuevo, como si algo estuviera caminando cerca, buscando una forma de entrar. Pero me digo a mí mismo que es solo mi imaginación, que el rancho de las cruces es solo una pesadilla lejana. Sin embargo, una parte de mí nunca deja de preguntarse si realmente logré escapar de todo lo que vi y sentí en ese lugar, o si algo de ese rancho se vino conmigo. Lo que sea que fuera, me dejó marcado. Algo invisible, pero presente. La mujer que camina entre los surcos. Me llamo Ana, y esta es una historia que no puedo dejar de recordar, por más que lo intente. Trabajé durante muchos años en los campos de algodón en Nuevo México, donde el calor se cuela en cada rincón y la tierra parece extenderse sin fin. Desde el amanecer hasta el anochecer, mis manos trabajaban sin descanso, arrancando las motas blancas que se acumulaban como pequeñas nubes en las plantas. Era un trabajo monótono, agotador, pero era lo que sabía hacer, y lo hacía bien. La finca era grande, una extensión inmensa de tierra que se perdía en el horizonte. Los surcos de algodón eran interminables, y en ellos pasábamos nuestros días bajo el sol inclemente, el cuerpo tenso, las manos siempre ocupadas. A veces, los únicos sonidos que se escuchaban eran los del viento levantando el polvo y el roce de la ropa contra las plantas. La rutina era mi única compañía, y en esos campos aprendí a no pensar demasiado. Solo trabajaba. Había un punto en el terreno donde los surcos se volvían más densos, un rincón que evitábamos porque estaba alejado y descuidado. Nadie se atrevía a trabajar allí. Las plantas de algodón eran más altas, más gruesas, y se decía que en ese lugar las cosechas no rendían. Pero a veces, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor cedía, me encontraba mirando en esa dirección. Había algo en ese rincón que me provocaba una sensación incómoda, algo que no podía explicar pero que me hacía mantener la distancia. Un día, mientras el sol caía y la sombra de los campos se alargaba, la vi por primera vez. Era una tarde silenciosa, con los otros jornaleros dispersos en diferentes partes del campo. Mientras trabajaba, levanté la vista y noté una figura a lo lejos, caminando entre los surcos. Al principio, pensé que era una compañera, alguien que, como yo, había decidido alargar la jornada para ganar unas monedas extra. Parecía moverse de manera tranquila, sin prisa. Su vestido blanco ondeaba ligeramente con el viento y su cabello, largo y oscuro, caía sobre sus hombros. Pero había algo en la manera en que se movía que no encajaba. Seguí observándola mientras caminaba entre las plantas de algodón. No reconocía quién era, pero algo dentro de mí me empujó a acercarme. Dejé el trabajo a un lado y comencé a caminar hacia ella. A medida que me acercaba, sentía que el aire cambiaba, como si el calor sofocante del día diera paso a algo más denso, más frío. Ella seguía moviéndose, lenta y constante, sin voltear, sin hacer ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que algo no estaba bien. Su andar era rígido, antinatural. Y aunque el viento movía las plantas y hacía volar el polvo, su vestido permanecía inmóvil, como si no formara parte del mundo que la rodeaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras continuaba observando. Entonces, la mujer se detuvo. Parada entre los surcos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, parecía observar las plantas, pero no se agachaba ni hacía ningún movimiento para recoger el algodón. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía distinguir su rostro. Estaba de espaldas a mí, pero el ángulo en el que estaba parada me permitía ver que, por más que lo intentara, no podía percibir ningún rasgo en su rostro. El espacio donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, era solo una mancha vacía, lisa, como si nunca hubiera existido una cara allí. Me detuve de golpe. El terror se apoderó de mí en ese instante, como una ola que me arrastraba hacia lo desconocido. Sabía que lo que estaba viendo no era real, o al menos no era algo que perteneciera a este mundo. Mis piernas se negaron a moverse, como si estuviera enraizada en ese punto, observando aquella figura imposible. De repente, la mujer se giró lentamente hacia mí, su rostro, o la ausencia de él, totalmente visible. No había ojos, no había boca, no había nada. Era un vacío, una superficie lisa y borrosa que parecía absorber la luz del atardecer. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, simplemente se desvaneció. Desapareció como si nunca hubiera estado allí, como si fuera solo una ilusión, un espejismo que mi mente cansada había creado. Me quedé allí, en medio de los surcos, sin saber qué pensar o qué hacer. El viento sopló más fuerte, levantando el polvo a mi alrededor, pero la figura no volvió. La realidad de lo que acababa de presenciar era abrumadora, y no sabía si contarlo o mantenerlo para mí. Sabía que, si lo mencionaba, nadie me creería. Los demás jornaleros pensarían que el calor me había afectado, que estaba perdiendo la razón después de tantas horas bajo el sol. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, no pude dormir. La imagen de la mujer sin rostro seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Los otros en la finca no parecían notar mi agitación, o tal vez estaban demasiado cansados para preocuparse. Pasé las horas viendo las sombras moverse en las paredes, escuchando los ruidos habituales del campo, pero nada era como antes. Sabía que había algo en esos campos, algo que no entendía y que no podía ignorar. Los días siguientes intenté evitar esa parte del campo, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me observaba desde los surcos. A veces, al girar la cabeza rápidamente, creía ver un destello blanco entre las plantas, una figura que desaparecía tan pronto como la detectaba. Mis compañeros no parecían notar nada fuera de lo común. Algunos incluso bromeaban sobre cómo nunca se acercaban a esa parte del terreno porque las plantas allí crecían torcidas. Pero yo sabía que había algo más. Una tarde, mientras trabajaba más cerca de los límites del campo, algo llamó mi atención. Una pequeña figura en el suelo, parcialmente enterrada en la tierra. Al inclinarme para recogerla, me di cuenta de que era una muñeca. Era antigua, de esas que parecen hechas a mano, con un vestido blanco desgastado y sucio, y cabello largo y oscuro. Lo más perturbador era que su rostro también estaba completamente liso, sin rasgos, igual que la mujer que había visto. Solté la muñeca de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Todo comenzó a cobrar sentido, aunque no de una manera que me tranquilizara. Algo en esos campos no estaba bien, algo antiguo y olvidado, algo que se manifestaba de maneras que no podía comprender. La muñeca parecía un recordatorio, un testimonio de lo que había visto, o tal vez una advertencia de lo que aún no había ocurrido. Esa noche, los sueños fueron peores. Soñé con la mujer de blanco, caminando entre los surcos, con su rostro vacío y su presencia agobiante. En el sueño, intentaba seguirla, pero cada vez que me acercaba, ella se alejaba más, desvaneciéndose y apareciendo en otro punto del campo. Los surcos se alargaban interminablemente, como si no hubiera salida, como si estuviera atrapada en ese lugar por toda la eternidad. Cuando desperté, supe que no podía seguir trabajando allí. Algo en esos campos me había marcado, algo que no podía explicar y que no quería entender más. Al día siguiente, tomé mis cosas y me fui sin decir una palabra. No volví a mirar hacia esos campos. No volví a buscar respuestas. A veces, lo mejor es no saber. Con los años, traté de olvidarlo, pero la imagen de la mujer sin rostro sigue apareciendo en mis pensamientos. A veces, mientras camino por las calles o me pierdo en mis pensamientos, creo ver su figura entre la multitud, siempre a lo lejos, siempre moviéndose lentamente, como si todavía me estuviera buscando. La maldición del espantapájaros. Soy un campesino de una pequeña aldea rodeada de campos verdes y colinas suaves. Mi vida ha sido siempre sencilla: trabajar la tierra, cuidar de los animales y asegurarme de que mi familia tenga todo lo que necesita. Sin embargo, hace unos meses, todo cambió debido a algo que nunca hubiera imaginado. La tranquilidad de nuestra aldea se rompió, y lo que se desencadenó fue una serie de eventos trágicos y aterradores que todavía me persiguen en mis pesadillas. Todo comenzó cuando decidimos colocar un nuevo espantapájaros en el campo. Los cuervos y otras aves habían estado causando estragos en nuestras cosechas, así que pensamos que un nuevo espantapájaros ayudaría a ahuyentarlos. Lo hicimos nosotros mismos con viejas ropas y paja que teníamos almacenadas en el granero. Le pusimos un sombrero raído, una chaqueta desgastada y un rostro hecho de tela, cosido con dos botones negros como ojos. Lo colocamos en medio del campo, satisfechos con nuestro trabajo. Al principio, todo parecía normal. Los cuervos desaparecieron y nuestras cosechas comenzaron a prosperar nuevamente. Pero pronto, notamos algo extraño: los animales empezaron a desaparecer. Al principio, fueron pequeños animales como ratas y cuervos, lo cual no nos preocupó demasiado. Sin embargo, cuando los gatos callejeros y algunos perros también desaparecieron, comenzamos a inquietarnos. Una noche, mientras terminaba de trabajar en el campo, miré hacia el espantapájaros y noté algo que me heló la sangre. Vi su cabeza moverse lentamente, girando hasta quedar completamente de frente a mí. Sus ojos vacíos, esos botones negros, parecían llenos de una oscuridad insondable. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Sentí que algo maligno me observaba desde esos ojos sin vida. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación de terror era demasiado real. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del espantapájaros con su cabeza girando hacia mí. A la mañana siguiente, decidí no decirle a nadie lo que había visto, pensando que tal vez solo había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, mi inquietud crecía cada día que pasaba. Unos días después, mi vecino Tomás vino a verme. Estaba visiblemente alterado y me contó que había visto al espantapájaros moverse la noche anterior. Me confesó que había sentido una presencia extraña en su casa desde entonces. Su esposa también había notado que las puertas se cerraban solas y los objetos cambiaban de lugar sin explicación. La situación empeoró cuando una de las vacas de Tomás desapareció sin dejar rastro. La buscamos por todas partes, pero no encontramos ninguna pista. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché un ruido extraño fuera de mi casa. Salí con una linterna y vi algo que me dejó sin aliento. El espantapájaros estaba en mi jardín, mucho más cerca de lo que debería estar. Lo había colocado en el campo a varios cientos de metros de distancia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi esposa María y nuestros hijos se despertaron por el alboroto. Les conté lo que había visto y María me miró con preocupación. Decidimos mover el espantapájaros de vuelta al campo, esperando que eso solucionara el problema. Pero no fue así. Cada noche, el espantapájaros se acercaba más a nuestra casa, como si algo lo estuviera guiando. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un susurro. Parecía provenir del exterior, pero cuando abrimos la ventana, no había nadie. Los susurros continuaron, cada vez más fuertes, hasta convertirse en gritos desgarradores. Mis hijos se despertaron llorando, aterrorizados por los sonidos. Salí corriendo hacia el campo, decidido a destruir el espantapájaros de una vez por todas. Al llegar al campo, vi algo que jamás olvidaré. El espantapájaros se movía por sí solo, como si tuviera vida propia. Sus brazos se levantaron y bajaron, y su cabeza giró lentamente hacia mí, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. No pude moverme, paralizado por el miedo. Sentí que algo oscuro y poderoso me observaba, como si quisiera apoderarse de mi alma. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la aldea, decidido a encontrar ayuda. Reuní a algunos vecinos y les conté lo que había visto. Aunque escépticos al principio, accedieron a acompañarme al campo. Cuando llegamos, el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil. Intenté convencerlos de que había visto moverse, pero solo recibí miradas de incredulidad. Sin embargo, algunos de ellos también habían notado cosas extrañas en sus casas. Puertas que se abrían y cerraban solas, pasos en la noche, susurros inexplicables. Decidimos quemar el espantapájaros, esperando que eso pusiera fin a los eventos sobrenaturales. Encendimos una hoguera y arrojamos el espantapájaros al fuego. Las llamas lo consumieron rápidamente, y por un momento, todos sentimos alivio. Sin embargo, esa misma noche, los gritos y susurros volvieron, más fuertes y aterradores que nunca. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error. Los eventos sobrenaturales se intensificaron. Los animales seguían desapareciendo y algunos de los aldeanos comenzaron a enfermarse sin razón aparente. Los niños tenían pesadillas constantes y los adultos se sentían observados en todo momento. La aldea entera estaba sumida en un estado de terror y paranoia. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché un grito desgarrador proveniente de la casa de Tomás. Corrí hacia allí, pero llegué demasiado tarde. Encontré a Tomás yaciendo en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en su rostro. No había signos de violencia, pero estaba claro que había muerto de miedo. El pánico se apoderó de la aldea. Nadie se sentía seguro, y todos evitaban salir de sus casas después del anochecer. Decidimos reunirnos en la iglesia del pueblo para buscar una solución. El padre Miguel, nuestro párroco, sugirió que realizáramos un exorcismo en la aldea para expulsar cualquier presencia maligna. Prepararon todo para el ritual y esa noche nos reunimos en la iglesia. El padre Miguel comenzó a rezar y todos los presentes unimos nuestras voces en oración. Sin embargo, a medida que avanzaba el exorcismo, los susurros y gritos se intensificaron. Sentíamos una presencia oscura y poderosa entre nosotros. De repente, las velas se apagaron y la iglesia quedó en completa oscuridad. Escuchamos pasos acercándose y un frío intenso llenó el aire. Sentí que algo me rozaba y supe que no estábamos solos. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y allí, en la entrada, vimos al espantapájaros. No debería haber sido posible, ya que lo habíamos quemado, pero allí estaba, con su mirada vacía y sus brazos extendidos. El padre Miguel continuó rezando, pero su voz temblaba de miedo. De repente, el espantapájaros avanzó hacia él y se detuvo a pocos metros. Sentí un pánico indescriptible y supe que estábamos enfrentándonos a una fuerza mucho más allá de nuestra comprensión. En un último esfuerzo desesperado, el padre Miguel tomó un crucifijo y lo levantó hacia el espantapájaros. Gritó una oración final y, en ese momento, una luz cegadora llenó la iglesia. Todos caímos al suelo, cubriéndonos los ojos. Cuando la luz desapareció, el espantapájaros ya no estaba. La iglesia quedó en silencio y todos sentimos una paz inesperada. Pensamos que habíamos ganado, que la maldición había terminado. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Aunque los eventos sobrenaturales cesaron, la aldea nunca se recuperó del todo. Muchos dejaron sus hogares, incapaces de vivir con el miedo constante. Los campos se fueron abandonando y el pueblo comenzó a desmoronarse. Yo permanecí, incapaz de dejar el lugar donde crecí y donde viví los momentos más felices de mi vida. Pero cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre la aldea, siento que algo me observa. A veces, en mis pesadillas, veo al espantapájaros con su mirada vacía y su siniestra sonrisa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que la oscuridad nunca se ha ido del todo. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que debo advertir a quien las lea, no subestimen el poder de lo desconocido. A veces, lo que parece inofensivo puede esconder una oscuridad inimaginable. Y cuando esa oscuridad se despierta, no hay lugar donde esconderse. La carreta de la muerte. En 1992, trabajaba en una finca aislada en la Sierra de Guerrero. Había llegado allí buscando una oportunidad, como tantos otros. El lugar estaba lejos de cualquier pueblo o ciudad, rodeado de montañas imponentes y espesos bosques. Las carreteras eran caminos de tierra que serpenteaban entre las colinas y el mundo parecía detenerse en esa región. El aire era limpio, pero algo en el ambiente siempre se sentía pesado, como si la misma tierra escondiera un secreto oscuro. Desde mi llegada, los demás jornaleros me habían advertido sobre la soledad del lugar, pero no pensé que fuera algo para temer. Trabajaba largas jornadas bajo el sol, cuidando la tierra y los cultivos. Durante el día, la finca estaba llena de vida, con el constante movimiento de las herramientas y el bullicio de los trabajadores. Pero cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, el silencio se hacía insoportable. La finca quedaba envuelta en una calma antinatural, como si el mismo campo dejara de respirar. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, me retiré a mi cabaña antes que los demás. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Me senté en la pequeña mesa que tenía junto a la cama y miré por la ventana, viendo cómo la luna apenas iluminaba el horizonte. El aire era frío y el silencio del campo se colaba entre las paredes de madera. Sin embargo, lo que me pareció más extraño fue un sonido que, al principio, no supe identificar. Al principio, era apenas un murmullo lejano, algo que podría haberse confundido con el viento o el crujir de los árboles. Pero no tardó mucho en volverse más claro, más nítido. Era el sonido de ruedas chirriando sobre el suelo, como si una carreta se acercara lentamente. Fruncí el ceño, pensando que alguien del pueblo cercano había llegado a la finca a esa hora, lo cual era raro. Nadie salía de sus casas a esas horas, y menos por esos caminos. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sonido de las ruedas se hizo más fuerte, acompañado por un leve tintineo metálico. Estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero en la distancia, bajo la luz pálida de la luna, apareció una silueta. Una carreta, tirada por lo que parecían dos caballos, avanzaba lentamente hacia la finca. Algo en esa imagen me inquietaba profundamente, pero no lograba identificar por qué. La carreta no era como cualquier otra que hubiera visto. Era negra, completamente negra, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado de ella. Los caballos que la tiraban no parecían normales. Al acercarse un poco más, pude ver que estaban en un estado casi esquelético, con piel colgando de sus huesos y las cuencas de sus ojos vacías. El conductor, un hombre delgado y alto, vestía ropas oscuras y un sombrero que cubría su rostro. Todo en esa escena era antinatural, como si estuviera presenciando algo que no debía. Me quedé paralizado, observando cómo la carreta pasaba lentamente por delante de mi ventana, avanzando hacia el corazón de la finca. El sonido de las ruedas y los cascos de los caballos retumbaban en el silencio de la noche. No había razón para que una carreta estuviera allí a esa hora. Ninguno de los jornaleros mencionó esperarla. Algo en mi interior me decía que no debía abrir la puerta, que no debía salir a investigar. Me quedé observando, en silencio, hasta que la carreta desapareció entre las sombras del campo. Esa noche no pude dormir. Los demás jornaleros parecían no haber notado nada, y aunque intenté calmarme, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa carreta negra y sus caballos esqueléticos. Algo en esa visión me había dejado perturbado, como si hubiera presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, la rutina en la finca continuó como de costumbre. El sol salió, los jornaleros tomaron sus herramientas y comenzaron a trabajar en los campos. Nadie mencionó la carreta, y yo no quise ser el primero en hablar de ella. Me sentí ridículo por haberme asustado tanto. Tal vez, pensé, había sido mi imaginación o simplemente alguien del pueblo que había pasado a buscar algo. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Esa misma tarde, uno de los jornaleros, Luis, no apareció para trabajar. No era raro que algunos se tomaran el día libre, especialmente cuando el trabajo era tan duro, pero Luis no era de esos. Siempre estaba entre los primeros en el campo, trabajando en silencio, sin quejarse. Cuando no lo vimos durante la mañana, decidimos ir a buscarlo a su cabaña, pero lo que encontramos nos dejó sin palabras. Luis estaba muerto. Lo encontramos en su cama, con una expresión de terror congelada en su rostro. Su piel estaba pálida, casi cenicienta, como si toda la vida se le hubiera escapado de repente. Nadie pudo explicar qué le había pasado. No había signos de violencia, ni rastros de una enfermedad que pudiera haberlo matado de esa manera tan repentina. Algunos dijeron que había muerto de un infarto, que el estrés y el cansancio habían cobrado su precio. Pero había algo en su rostro, algo en la frialdad de su cuerpo, que no me parecía natural. Fue entonces cuando recordé la carreta de la noche anterior. La imagen del hombre vestido de negro, los caballos esqueléticos y ese sonido siniestro de las ruedas pasando frente a mi ventana. Todo comenzó a tener sentido de una manera aterradora. ¿Podría esa carreta haber tenido algo que ver con la muerte de Luis? Mencioné lo que había visto a algunos de los jornaleros más viejos y sus rostros cambiaron inmediatamente. Sus miradas se volvieron serias, tensas. Me contaron, en voz baja, sobre una vieja leyenda que corría por los pueblos de la sierra. Hablaban de una carreta negra, tirada por caballos que no pertenecían al mundo de los vivos, conducida por un hombre que solo aparecía en las noches más oscuras. Según la leyenda, quien viera esa carreta estaba marcado para morir pronto, y la muerte vendría de manera inesperada y sin explicación. Me dijeron que la carreta era una señal de que la muerte estaba cerca, que era su mensajera. Quien la viera, no importaba quién fuera, estaba condenado. Al principio, me negué a creerlo. No quería aceptar que algo tan sobrenatural pudiera estar ocurriendo, pero la muerte inexplicable de Luis me hizo dudar. ¿Y si la leyenda era cierta? ¿Y si lo que había visto no era una coincidencia? Los días que siguieron fueron tensos. Nadie hablaba mucho, pero todos parecían inquietos. Sabíamos que la muerte de Luis no había sido normal, pero nadie quería reconocerlo abiertamente. No podíamos dejar de trabajar, la cosecha debía continuar, pero el miedo se sentía en el aire. Yo no podía dejar de pensar en la carreta, en esa figura oscura que había visto desde mi ventana. Sabía que no había sido mi imaginación, que lo que había presenciado era real. Pero, ¿qué significaba para mí? ¿Estaba marcado como decía la leyenda? Una semana después, otro jornalero cayó enfermo de repente. Esta vez fue José, un hombre robusto que rara vez se quejaba de dolores o malestares. Al principio, pensamos que era una gripe o algún tipo de infección, pero en cuestión de horas, su estado se deterioró rápidamente. Lo encontramos en su cabaña, con la misma expresión de terror que había tenido Luis. Su cuerpo estaba frío, pálido, como si algo le hubiera arrebatado la vida de golpe. Fue en ese momento cuando decidí que no podía quedarme más tiempo en esa finca. No sabía si yo sería el siguiente, pero no estaba dispuesto a esperar para averiguarlo. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche, sin decir adiós a nadie. Mientras caminaba por el camino polvoriento, no dejaba de mirar por encima de mi hombro, esperando escuchar nuevamente el sonido de esas ruedas chirriantes acercándose. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de la finca. Algunos dicen que sigue en pie, que aún hay jornaleros trabajando en sus campos. Otros cuentan que más muertes ocurrieron después de que me fui y que la carreta negra continúa apareciendo en las noches más oscuras. No sé si es verdad y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que lo que vi aquella noche no era algo de este mundo y que la muerte tiene maneras de anunciarnos su llegada que nunca podremos entender del todo. El muñeco de trapo. Era 1999 y yo trabajaba en los campos de caña de azúcar en Honduras. La vida en la finca era dura, pero no era nada que no pudiera soportar. Llevaba varios años trabajando allí, bajo el sol abrasador y la lluvia interminable, y aunque el trabajo a veces parecía interminable, era lo que conocía, lo que me había permitido sobrevivir. Aquel año, la temporada de cosecha había sido particularmente intensa y todos estábamos exhaustos. Lo último que esperábamos era que algo inexplicable nos sucediera en medio de esa rutina agotadora. Todo comenzó de la manera más inocente, como suelen empezar estas cosas. Un compañero de trabajo, de nombre Héctor, encontró algo extraño mientras limpiaba una parte del terreno cerca de los barrancos. Era un muñeco de trapo, pequeño, apenas del tamaño de una mano, hecho a mano con una tela desgastada. Lo que lo hacía particularmente perturbador era que estaba cubierto de alfileres, clavados en puntos específicos del cuerpo de la figura, como si alguien hubiera querido hacerle daño. Era extraño, pero no le dimos mucha importancia en ese momento. Héctor, sin pensarlo dos veces, lo tiró al suelo con una risa, haciendo broma sobre el hallazgo, como si fuera solo una curiosidad más en esos campos viejos. Yo lo vi tirarlo. Algo dentro de mí no se sintió bien al respecto, pero no dije nada. Después de todo, era solo un muñeco, ¿qué daño podía hacer? Sin embargo, desde esa misma noche, las cosas comenzaron a cambiar. Héctor fue el primero en notar que algo no andaba bien. Al día siguiente, llegó a la jornada de trabajo pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Dijo que había tenido pesadillas terribles, pero no entró en detalles. A lo largo del día, su estado fue empeorando. Lo vi detenerse en varias ocasiones, sosteniéndose la cabeza con las manos, como si algo lo estuviera oprimiendo desde dentro. Todos asumimos que era cansancio, que las largas horas de trabajo estaban empezando a pasar factura. Pero cuando la situación continuó día tras día, empezamos a preocuparnos. Cada noche, Héctor hablaba de las mismas pesadillas. Decía que veía sombras que lo acechaban, figuras oscuras que lo arrastraban a un lugar que no podía identificar. Mencionaba que sentía como si algo se moviera dentro de él, como si su propio cuerpo estuviera en contra suya. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a enfermarse físicamente. Primero fueron fiebres, luego dolores que lo dejaban sin aliento y eventualmente simplemente no pudo levantarse de su cama. Algunos de los jornaleros más viejos comenzaron a susurrar entre ellos, mencionando cosas que no había escuchado en mucho tiempo, maldiciones, brujería. Se decía que ese muñeco de trapo que Héctor había encontrado no era un simple juguete olvidado. Según ellos, era un artefacto de maldición, una herramienta utilizada para hacer daño a alguien, un vínculo entre el mundo físico y algo más oscuro, algo que no podíamos entender. Los viejos nos dijeron que lo único que podíamos hacer era encontrar el muñeco y quemarlo. Decían que la maldición estaba atada a él y que mientras siguiera existiendo, Héctor no mejoraría. Pero cuando volvimos al lugar donde lo había tirado, el muñeco ya no estaba. Lo buscamos durante horas, revisamos entre los pastizales, los barrancos, cada rincón donde podría haberse escondido, pero no encontramos ni rastro de él. Las noches siguientes fueron un infierno para Héctor. Lo vi empeorar frente a mis propios ojos. Su piel comenzó a volverse grisácea, sus ojos hundidos en un dolor constante. Decía que algo lo perseguía, incluso cuando estaba despierto. Apenas comía, apenas dormía, y cuando lo hacía, lo único que veía eran esas figuras que lo atormentaban, que se acercaban cada vez más. Los días se volvieron largos y pesados para todos. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero el miedo estaba presente en cada uno de nosotros. Algo oscuro estaba ocurriendo en esos campos, algo que no podíamos explicar y que de alguna manera había comenzado cuando Héctor encontró ese muñeco. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello. Me decía a mí mismo que no podía ser real, que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba pasando. Pero cuanto más lo negaba, más evidente se volvía que esto no era algo que pudiera explicarse con lógica. Un día, Héctor simplemente no se levantó de la cama. Cuando fui a verlo, estaba en un estado casi catatónico, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo sin parpadear. No respondía cuando le hablábamos. Su respiración era irregular, como si estuviera luchando por mantenerse en este mundo. Ese fue el momento en que comprendí que algo debía hacerse o lo perderíamos para siempre. Algunos de los viejos jornaleros, desesperados, decidieron acudir a una curandera que vivía en el pueblo cercano. Era conocida por sus conocimientos sobre lo paranormal y aunque muchos no creían en esas cosas, no teníamos nada que perder. Ella aceptó ayudarnos y, al llegar a la finca, lo primero que hizo fue preguntar por el muñeco. Cuando le contamos que no lo habíamos encontrado, su expresión se endureció. Dijo que, si el muñeco seguía desaparecido, el vínculo que lo ataba a Héctor solo se haría más fuerte. Esa misma noche, se preparó para realizar un ritual. Encendió velas, trazó símbolos en el suelo y comenzó a decir palabras en un idioma que no entendíamos. Todo lo que nos pidió era que permaneciéramos cerca, pero que no interrumpiéramos lo que estaba a punto de hacer. Mientras el ritual avanzaba, la temperatura en la habitación pareció descender. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Héctor, que hasta ese momento no había mostrado ninguna señal de conciencia, comenzó a moverse ligeramente. Su respiración se aceleró y sus manos se crisparon. No sé si lo imaginé, pero en ese momento sentí como si algo invisible estuviera presente con nosotros en la habitación. Algo que no pertenecía allí. De repente, la curandera se detuvo. Nos miró y dijo que no podía hacer más si no encontrábamos el muñeco. El mal seguía atado a él y mientras no lo destruyéramos, Héctor seguiría empeorando. No había más tiempo que perder. Salimos en plena noche a buscar entre los campos, escarbando entre la caña, revolviendo cada rincón donde podría haber estado. El miedo nos impulsaba, sabíamos que la vida de Héctor dependía de ello. Finalmente, cerca del amanecer, lo encontramos. Estaba a medio enterrado en la tierra, cerca de donde Héctor lo había tirado inicialmente, pero ahora parecía distinto. La tela estaba más sucia, los alfileres clavados más profundamente, como si alguien lo hubiera manipulado de nuevo. Lo llevamos rápidamente de vuelta a la curandera, quien, sin perder tiempo, preparó una fogata. Arrojó el muñeco al fuego, y al hacerlo, el aire pareció cambiar. El humo negro que se elevaba tenía un olor extraño, pesado, como si algo más que tela estuviera quemándose. Héctor, que hasta ese momento seguía en su estado catatónico, dio un último espasmo y, de repente, su cuerpo se relajó. Pasaron varias horas antes de que abriera los ojos. No recordaba nada de lo que había sucedido en los últimos días. Para él, era como si hubiera estado en un sueño largo y oscuro. Aunque había sobrevivido, nunca volvió a ser el mismo. Algo en él cambió después de esa experiencia, y al poco tiempo, dejó la finca y se fue, sin decir a dónde. Desde entonces, ningún trabajador de la finca volvió a hablar abiertamente del muñeco de trapo. Algunos jornaleros más supersticiosos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas en los bordes de los campos, como una forma de apaciguar lo que fuera que había rondado esas tierras. Otros simplemente prefirieron olvidar lo ocurrido. Yo, por mi parte, nunca volví a ver nada extraño. Pero a veces, cuando me encuentro sola en los campos, no puedo evitar pensar en el muñeco y en la sombra oscura que trajo consigo. espíritu del capataz. En los campos de caña de azúcar en Veracruz, las historias se transmiten con la misma naturalidad que el viento atraviesa las plantaciones. Mi nombre es Javier, y esta historia no la oí de nadie, la viví en carne propia. Durante años trabajé en esos campos bajo el sol inclemente, mis manos cubiertas de cortes, la piel agrietada por el trabajo duro. La mayoría de los jornaleros éramos gente humilde, que solo quería ganarse la vida. Sin embargo, en esos tiempos, no importaba cuánto te esforzaras, siempre había algo más oscuro que acechaba. Y todo comenzó con el capataz. El capataz de la finca era conocido por su crueldad. Se llamaba Don Ramiro, un hombre alto, corpulento, con una mirada fría que te atravesaba. Nadie en la finca se atrevía a mirarlo a los ojos. Siempre llevaba un látigo enrollado a su cinturón, el cual utilizaba sin piedad para imponer su autoridad. A veces, el simple sonido del cuero golpeando el aire era suficiente para que los jornaleros redoblaran el esfuerzo. Decían que su único placer era hacer sufrir a los demás, que no había rincón del campo donde su sombra no fuera sentida. Yo había visto a Don Ramiro castigar a hombres por los errores más insignificantes. Un surco mal hecho, una caña cortada torpemente. Nada escapaba de su mirada escrutadora. El látigo, su infame látigo, se convirtió en una extensión de él mismo, algo que todos temíamos escuchar. Cuando no estaba trabajando, se paseaba por el campo, inspeccionando y buscando cualquier excusa para desatar su furia. Pero incluso el hombre más cruel tiene su final. Un día, sin previo aviso, Don Ramiro cayó enfermo. Nadie sabía con exactitud qué le pasó, pero dejó de aparecer por los campos. Algunos decían que había sido un castigo divino, otros simplemente lo atribuían a la vejez y al abuso que su propio cuerpo había soportado durante años. Lo único seguro es que murió en su casa, solo, abandonado por aquellos que temían su presencia. Se rumoreaba que, en sus últimos días, deliraba, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Después de su muerte, los jornaleros pensamos que al fin podríamos trabajar en paz, libres de su látigo y su odio. Pero no fue así. Lo que siguió después fue algo que ningún trabajador de la finca pudo explicar. Comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeñas al principio, pero inquietantes. Algunos afirmaban haber visto a una figura caminando entre los campos al atardecer, una silueta que parecía observar desde la distancia, sin acercarse nunca. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos lo que sospechábamos: Don Ramiro no se había ido del todo. Una noche, cuando el sol ya se había ocultado y solo quedaba el débil resplandor de la luna, me encontraba terminando de recoger las herramientas en el campo. Los demás jornaleros ya se habían ido, pero yo había decidido quedarme un poco más para adelantar el trabajo. Era raro que me quedara solo, pero esa noche algo me empujó a hacerlo, quizás la necesidad de sentir que finalmente podíamos trabajar sin la amenaza de Don Ramiro sobre nosotros. Mientras recogía mis cosas, escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara de inmediato. Era un sonido que conocía muy bien. El chasquido de un látigo en la distancia. El sonido cortó el aire con una nitidez aterradora, seguido de un silencio absoluto. No podía ser, pensé. Don Ramiro estaba muerto. Era imposible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté convencerme de que era solo el viento o alguna rama quebrándose. Continué con mi tarea, ignorando lo que había oído. Pero el chasquido volvió, esta vez más cerca. Era inconfundible. El cuero cortando el aire, tal como lo hacía cuando Don Ramiro estaba en vida. No había forma de que alguien estuviera en el campo a esa hora. Estaba solo. El miedo comenzó a filtrarse en mi mente, pero intenté mantener la calma. Tomé mis herramientas y empecé a caminar hacia la salida del campo, tratando de no mirar hacia los lados. Cada paso se sentía pesado, y el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. De pronto, el chasquido sonó de nuevo, esta vez tan cerca que me detuve en seco. Estaba a solo unos metros de mí, detrás de los surcos de caña. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de hacer cualquier ruido. Sabía que no debía girar la cabeza, pero mi cuerpo, como impulsado por un instinto que no podía controlar, lo hizo. Lo vi. Entre las altas cañas, la silueta de don Ramiro se alzaba como si nunca hubiera muerto. Su figura corpulenta seguía siendo imponente, pero había algo terriblemente mal en él. Parecía envuelto en sombras, como si la luz de la luna no pudiera tocarlo. Aunque no podía distinguir su rostro, el látigo colgaba de su mano derecha, balanceándose lentamente, como un péndulo, mientras avanzaba hacia mí. Cada paso que daba era acompañado por el sonido de sus botas hundiéndose en la tierra blanda y el crujido de las hojas de caña. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Solté las herramientas y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitían, sin saber si lo que acababa de ver era real o si mi mente estaba jugándome una mala pasada. El campo de caña se extendía a mi alrededor y los surcos parecían interminables. Sentía que, sin importar cuánto corriera, nunca llegaría a la salida. Pero seguí, impulsado por el terror puro que me empujaba a escapar. El chasquido del látigo me persiguió, constante, como si don Ramiro estuviera justo detrás de mí, jugando con mi miedo. No me atreví a mirar hacia atrás, sabía que si lo hacía, lo vería allí, con el látigo listo para caer sobre mí. Sentía su presencia tan cercana que mi corazón parecía detenerse en cada paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la casa principal de la finca a lo lejos. Llegué jadeando, mis piernas temblorosas y mis manos sudorosas. No me detuve hasta estar dentro, donde la seguridad de las paredes me daba la falsa sensación de protección. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido en la oscuridad me hacía pensar que don Ramiro estaba afuera, esperándome. Los demás jornaleros no hablaron abiertamente del tema, pero en sus miradas sabía que no era el único que había experimentado algo extraño desde la muerte del capataz. Algunos decían que lo habían visto vagando por los campos al amanecer, otros mencionaban que habían escuchado su látigo mientras trabajaban en las zonas más alejadas de la finca. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo oscuro permanecía en esos campos, algo que no debería estar allí. Después de esa noche, evitaba trabajar solo en los campos, especialmente al caer el sol. Algo dentro de mí sabía que, aunque no lo viera, don Ramiro seguía allí, vigilando, asegurándose de que los jornaleros no bajaran la guardia. La finca nunca volvió a sentirse igual, y con el tiempo, más trabajadores comenzaron a renunciar. No era el trabajo lo que los ahuyentaba, sino la sensación constante de que algo invisible caminaba entre las cañas, observando. Finalmente, me fui. Sabía que no podía seguir allí, que no podía vivir con el temor de encontrarme con esa figura cada vez que el sol se ocultaba. Dejé la finca, pero el recuerdo de aquella noche me persigue hasta hoy. A veces, cuando el viento sopla fuerte y me encuentro en algún lugar solitario, puedo jurar que escucho, en la distancia, el inconfundible chasquido de un látigo. Y entonces, vuelvo a sentir ese mismo miedo que me ha acompañado desde aquella noche en los campos de caña. No sé si lo que vi fue real o si mi mente, agotada por el trabajo y las viejas historias, me jugó una mala pasada. Pero sé que, en ese momento, no había duda en mi corazón. Don Ramiro, o algo que una vez fue él, seguía ahí, en los campos que tanto aterrorizó en vida, caminando con su látigo, sin dejar que la muerte lo detuviera. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.